Estás en Radio Colores en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es. Ya sabes, la radio de la Universidad Popular. Como cada año, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos Humanos, que es el día 10 de diciembre, en Radio Colores se hizo una programación especial con diferentes contenidos. Ahora, en diferido, vamos a ofrecer segmentado cada uno de los programas que pusimos en antena el día 10.
¿Cómo están, amigos oyentes? Seguro que disfrutando de este programa especial sobre el Día de los Derechos Humanos, que se está emitiendo desde Radio Colores, emisora de la Universidad Popular de Palencia. Ahora Julián Bilbao y Maite Fuentes, los del Cofre de las Palabras, seremos quienes les acompañemos en estos minutos.
Hasta el 10 de diciembre de 1948 no se reconocieron los derechos humanos, aunque ahora tampoco en muchos países son reconocidos y de los que ya hablamos en el programa del 2017.
El insigne Calderón de la Barca, escritor español, caballero de la Orden de Santiago, conocido fundamentalmente por ser uno de los más insignes literatos barrocos del siglo de oro, en especial por su teatro, seguro que hubiese introducido a unos nuevos personajes de los que vamos a hablar en una de sus obras más conocidas, pues estos tienen cabida en ella.
Sin duda alguna, se hubiese tratado de el gran teatro del mundo, donde a cada cual le toca encarnar su papel y donde al final de la función, que es la vida, cada personaje ha de recibir la salvación o el castigo según haya obrado bien o mal.
En este caso, nuestros personajes son invitados a dejar sus países y vivir por cierto tiempo en otros, si es que antes no fallezcan, y en donde se les podría ver como salvajes, vamos, no humanos. Claro que el gran teatro del mundo es un producto del pueblo español y de una época muy puntual, el siglo XVII.
Y vamos ya a tratar el tema de los zoológicos humanos. Sí, sí, así como suena. Así de golpe, escuchar esta frase puede ser que nos impacte y a buen seguro que lo que viene a significar todavía lo haga más.
Sí, porque entre 1870, siglo XIX, y 1930, siglo XX, unos años, vamos, 60 años de diferencia, se popularizaron los zoológicos humanos por la geografía occidental, especialmente en Francia, Bélgica y Alemania.
A Karl Hagenbeck, mercader alemán de animales salvajes, se le considera como el primer promotor de este tipo de espectáculos, que introdujo a partir de 1874 en sus exhibiciones circenses a samoanos y lapones como poblaciones puramente naturales, junto con sus tiendas, arpones y trineos, incorporando más tarde en su espectáculo a nubios en 1876.
En 1879 captura un grupo de tehuelches. Algunas fuentes también constatan el abuso de varias mujeres por parte de los guardias, de quienes contrajeron enfermedades venéreas. Luego de ser exhibido en jaulas en Hamburgo, Berlín y Dresde, este grupo retornó 3 meses después a tierra chilena. Aparte del trauma, que no es cualquier mal, no sufrieron mayores daños físicos.
La idea de este hombre era poder exhibir de forma pública y casi siempre itinerante a mujeres, niños y hombres de carne y hueso procedentes de África y otras regiones subdesarrolladas.
Los indómitos indígenas fueron presentados en un figurado escalón, después de los monos y de otros animales, con los que incluso compartían barrotes. un gesto de prepotencia que nos lleva a concebir un espectáculo racista e inhumano que contaba con gran popularidad tanto en Europa como en Estados Unidos.
Se observa con claridad que el señor Hagenbeck hacía pocas distinciones entre traer al continente europeo animales salvajes como tigres a secuestrar seres humanos exóticos como esquimales.
Mientras tanto, en Estados Unidos, espectáculos como el del famoso Buffalo Bill deja una asombrada Barcelona, realizando una gira europea con indios del viejo oeste, donde se exhibían nativos americanos.
En países europeos como Bélgica, Francia o Reino Unido, se recurrió a los habitantes de sus colonias en África y Asia. La idea era que aparecieran en escenarios que se asemejaran lo máximo posible a su lugar de origen y realizando actividades tribales.
Claro está que las costumbres y rituales de estos indígenas eran en muchas ocasiones tergiversadas, con la intención de favorecer el entretenimiento por encima de la ciencia. El exotismo era la clave.
Estamos en el año 1889. 11 personas de la tribu Selknam, entre ellos una mujer embarazada y un niño de 8 años, de nombre Calafate, abandonan la Tierra de Fuego donde viven, raptados con el consentimiento del Estado chileno y en nombre de la ciencia por el empresario Maurice Maître, para exhibirlos en la Exposición Universal de París a celebrar en ese mismo año.
Claro que los indígenas patagónicos eran una rareza y así los trataron y así murieron. Traídos a Europa para ser expuestos y tratados como animales, con falsas promesas de una aventura, o simplemente se los llevaban sin prometer demasiado.
Fotografiados, medidos y obligados a actuar en público, muchos de ellos no lograron volver a la tierra de la que fueron arrancados.
Existieron científicos que, animados por las palabras dichas por Darwin sobre estos aborígenes como seres abyectos y miserables, se prepararon para investigarles y saber si los fueneguinos eran o no el eslabón perdido entre el ser humano y el simio, mientras que ellos, en su particular poblado, deberían de actuar de ellos mismos, armados de flechas y arcos, plumas y pipas.
Inaugurada la Exposición Universal de París, llegó un determinado día, el de la Asunción. En esa jornada se vendieron 2.000 bollos de pan, comieron 20.000 personas y se bebieron 42.000 litros de vino.
Sí, pero mientras que en el gigantesco jardín de aclimatación de París no había flores, sino jaulas, en la aldea llamada Aldea Negra. En esos habitáculos, 400 nativos dejaron atrás a otros que no podrían llegar al viejo mundo, porque el sarampión o la viruela se lo impidió, mientras que ellos eran mostrados sin más.
La gente no solo pagaba por verlos actuar, escuchar cómo sonaban sus instrumentos o ver cómo hacían sus rituales. No, también se dedicaban a tirarles carne cruda de caballo o a darles plátanos, como si de simios vestidos con capas de piel de guanaco, a veces podía ser de zorro, curtido, que los cubría, medio tapando su desnudez, así se tratase.
Tras ser expuestos en París y luego en el Royal Aquarium de Londres, los Selknams fueron conducidos hasta Bélgica para ser exhibidos en el Museo de Cera del citado país.
Y es que a finales de la Segunda Guerra Mundial, este país se convirtió en un lugar sumamente atractivo, tanto para los negocios como para la vida política, pero también para mostrar espectáculos diferentes a los acostumbrados en cuanto a entretenimiento. Bruselas se convirtió en el lugar donde el racismo se transformó en sinónimo de diversión.
Más tarde la exposición se trasladó a Berlín, donde fueron colocados junto a un grupo de avestruces. Las presentaciones se cancelaron en Suiza por la mala salud de los aborígenes. Una vez muerta una pequeña niña de la familia, por fin los dejaron libres y devueltos a su país de origen. Es sabido que es un episodio similar al que ocurrió con una familia de mapuches.
Tampoco se libró esta piel de toro de ese lamentable espectáculo, aunque ya no fuese rentable aquel negocio. Hay que contar que el Imperio Español estaba muy mermado, pues solo tenía Cuba, Filipinas y el Sáhara Occidental. Así que no se podía competir con ingleses y franceses que andaban como Pedro por su casa en Asia y en África.
Vía Barcelona llegan al Parque del Retiro para la Exposición General de Filipina 43 indígenas, igorretes, chamorros, los moros de Joló y un grupo de bisayas.
Se tiene que decir que fueron exhibidos cerca, pero no dentro de la Casa de Fieras, el protozoo de Madrid, que funcionó hasta la década de los 70 del siglo pasado.
A modo de ambiente, para esta muestra se trajeron también productos típicos, como eran plantas animales del archipiélago asiático. Según la prensa de la época, el salvajismo de los indígenas se puso de manifiesto rápidamente cuando los cigarrotes sacrificaron un cerdo para rociar las viviendas con su sangre, luciendo como ropa esigos traparraros.
Por lo que el frío reinante conseguiría que uno de cada 10 indígenas muriesen en el intento. Los miembros de las tribus vivían en cabañas y los visitantes accedían al recinto pagando una entrada.
Claro que antes las puertas del Palacio Real de la capital de España se habían abierto para que estos exóticos personajes fuesen recibidos en audiencia por la infanta Isabel y la regente María Cristina. Estos acudieron con los trajes de gala de su país.
Finalizada la exposición, pudieron regresar en barco directamente a su tierra, pues fue denegado su préstamo para una exposición parisina. Quizás sea esa la explicación de la baja mortalidad de la exposición, muy inferior a la habitual en este tipo de feriados.
Tenemos en la Segunda Guerra Mundial que el régimen nazi llevó al extremo con sus ideas de racismo científico, pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 marcaron el principio del fin de estos zoológicos humanos.
Aunque por desgracia sería solo la llegada del cine y la muerte de los aborígenes quien hizo decaer la práctica, se enfermaron de sífilis y sarampión, entre otras enfermedades que adquirieron en los barcos balleneros que los trasladaron hasta el viejo mundo.
Los salvajes habitantes del sur fueron falleciendo. Algunos creen que resistiendo hasta el final, dejando de alimentarse para desaparecer, incluso que tallaron flechas para defenderse en estos zoológicos demuestran estos zoológicos la colonización, el abuso de poder que esta conlleva, junto con los derechos humanos que son violados desde hacía mucho tiempo.
Pero Bélgica vuelve a reincidir. Sin embargo, en 1958, en la Exposición Universal e Internacional de Bruselas, o Expo 58, se pretendía mostrar al mundo ideas de fraternidad, equidad e innovación para un futuro próspero.
Muchos países llevaron inventos que pretendían cambiar el mundo, pero Bélgica no. Bélgica, con ganas de presentar todas las culturas del mundo, hizo una presentación de comunidades africanas a las que las personas se podían acercar a ellas, bueno, pues para alimentarlas.
Encerrados por pequeñas rejas de bambú, se encontraban familias enteras y niños. Luego la gente se acercaba para entregarles comida y acariciarlos. Esta exhibición fue visitada por 41 millones de personas y ni una de ellas se alarmó por la muestra de racismo que se estaba llevando a cabo.
Y es que nadie se sintió molesto ni enojado por lo que veía y hacía, mientras que la NASA parecía ser la agencia más grande de los Estados Unidos, y los suecos Rune Elmoski y Akem Sennig diseñaban el primer marcapasos implantable, que fue perfeccionado por el ingeniero norteamericano Wilson Greenbach.
Y es que en ese mismo año, en el que naciese el rey del pop Michael Jackson, los europeos mostraban tras las rejas a unas personas tan humanos como ellos, observados por millones de ojos que no demostraron caridad, más bien supremacía.
En julio y agosto del 2002, en una aldea construida en Yeovil, Bélgica, por iniciativa de un organismo sin fin de lucro llamado Oasis Natura, se presentaron 10 pigmeos de Camerún.
Esta ONG pretendía pasar página ante el terrible pasado colonial de Bélgica y de paso sensibilizar al pueblo de los actuales problemas de los pigmeos. Por desgracia, se logró justamente todo lo contrario.
Porque no entendieron lo que esta ONG pretendía. Entonces varias organizaciones humanitarias no duraron en denunciar la exposición de estos aborígenes que cantaban y bailaban para el público por ser una flagrante violación de los derechos humanos y prolongar, eso sí, el recuerdo de aquellos zoológicos de la época colonial.
En Oslo, Noruega, en 1914, existía un pequeño pueblo donde la gente podía admirar extraños hombrecitos de color como parte de su diversión diaria. Se llamaba Villa Congo.
80 personas de origen africano vivían allí, con la ardua tarea de intentar superar el día a día. Una cosa tan normal llamaba la atención y causaba admiración y regodeo entre los asistentes como podía ser, pues, bañarse. ¿A quienes le parecía? Pues bueno, grato y exótico.
Más de 1 millón de noruegos asistirían para ver el espectáculo, un cúmulo de africanos que vestía y vivía conforme a sus costumbres. El rey inauguró la exposición y se convirtió en una diversión completamente única.
Subsistir entre la humillación y el espectáculo, habitar en ese lugar a la fuerza y además como cautivos y unas condiciones deplorables, puede ser que sea uno de los pagos que las culturas deben pagar simplemente por ser diferentes.
Estamos en el año 2007. Se inaugura en un zoo de Augsburgo una aldea africana en sus instalaciones. ¿No creen ustedes que no deja de ser incongruente que ese zoo, deduzco que limitado a las chozas sin habitantes, se sitúe en Alemania?
¿Y por qué nos hacemos esa pregunta? Pues sí, varias, no solamente uno, siendo este país el primero que abolió este tipo de espectáculos. Y que esta paradoja se da por partida doble, ya que la iniciativa de esa prohibición partió en los años 30 de un régimen tan profundamente racista como fue el nazi.
Es posible que nadie esté preparado cuando nace para no hacer de menos aquello que nos causa extrañeza. Y es que cuando nos cruzamos en la calle con una persona de muy baja estatura, es casi imposible no fijarnos en él. Después y poco a poco, fingir que no lo hemos visto.
Es curioso leer que hubo personas o personajes que llegaron a considerar a los gorilas como una especie de humanos salvajes y peludos, creyendo que las diferencias en el color de la piel o de la raza eran un fenómeno extraño.
Y por lo cual debía de ser observado con curiosidad, siendo además una importante entrada de dinero, un negocio que garantizaba la posición de los imperios ante los menos protegidos.
Del pequeño Calafate, el niño de 8 años de la Tierra del Fuego, se cuenta que se quedó en Europa durante un año, pero sí por propia voluntad.
Mientras que una entidad cristiana pondría la voz de alerta, provocando un conflicto entre diplomáticos y asociaciones humanitarias, que le granjearía el pasaje de regreso bajo el cuidado de un chileno que viajó como guardia de su país.
En los archivos salesianos de Roma se revelaba a los investigadores el paradero de Calafate, que acompañado de un sacerdote regresó a Punta Arenas. Otro artículo publicado en el diario El Magallanes también se referiría al menor, aunque sin aludir a su paso por los zoológicos humanos.
Posteriormente al año 2002, se crea un material fílmico que llevaba el nombre del muchacho al que acompañaba el hallazgo de las osamentas de 5 Kawiskar en el Departamento de Antropología de la Universidad de Zúrich, en Suiza. Gracias a esta extensa investigación, se pudo repatriar las osamentas de los Kawiskar encontrados.
Los huesos de Henry Litz, capitano, y su esposa Kimuga y su hijo Grace, nombres dados por sus captores a los aborígenes, fueron trasladados a Punta Arenas, donde se realizó un acto de reparación histórica.
Y el miércoles 13 de enero de 2010 fueron llevados hasta la isla Karukinka en Tierras del Fuego, a más de 100 kilómetros al sur de Punta Arenas, donde se realizaría una íntima ceremonia fúnebre en la que los miembros de la comunidad Kawiskar los colocarían en canastos de junco dentro de cuevas, como así manda su tradición.
Al margen del traslado, por simple curiosidad, podemos hablar de los indios que Colón llevó de vuelta a Castilla tras su primer viaje, o los 4 groenlandeses que un marinero holandés introdujo en la corte danesa en 1664.
El zoo de Moctezuma, Güey Tlatoani, México, cuando llegaron los españoles, incluía un grupo de personas afectadas de deformidades diversas como enanismo, albinismo o cifosis. Habría que decir que la cifosis es la curvatura de la columna vertebral que produce un arqueamiento o redondeo de la espalda. Esto hace que se presente una postura jorobada o agachada, que el cardenal Hipólito de Medici, nieto bastardo de Lorenzo el Magnífico, reunió en un pintoresco conjunto de, podríamos poner entre comillas, de bárbaros de múltiples etnias.
Y seguimos hablando de que Bélgica fue el país que más empeño pondría para exhibir a aquellos seres y volverlos a mostrar, a pesar de estar prohibido tajantemente, pero claro, la culpa no fue del pueblo. En parte la tuvo su rey. Su rey Leopoldo II.
Sí, que este rey Leopoldo II tuvo sus más y sus menos en historia. A este monarca, reconocido como un macrogenocida y que se llevó por delante a más del 20% de la población congoleña y que engañó a su pueblo, reticente a cualquier experiencia colonial, se pasaba por donde, vamos a decir, la espalda pierde de su buen nombre, todo lo que no fuese sus regios deseos.
Un monarca cuyo país, que llevaba una progresión industrial sostenida y eficiente, personas tranquilas en sus relaciones de vecindad, mercaderes por naturaleza, no tuvieron la conciencia ya muy tarde de estar representados por una bestia.
Que recubrió con el sutil velo de la filantropía una de las mayores ofensas a la dignidad humana que se recuerdan, consiguiendo ser presidente honorario de la Sociedad para la Protección de los Aborígenes, capaz de engatusar y engañar al más cauto.
Nuestro rey Cuatro años antes de la citada exposición, puso el ojo en lo que él mismo dio en llamar el Estado Libre del Congo, donde se montó una finca particular de más de 2.300.000 metros cuadrados, 20 veces más grande que Bélgica, iniciando asesinatos en cadena, fomentando el racismo y llevándose por delante todo lo que pudo, sin que nadie le levantase la voz.
Bueno, que son la superficie de las 2.300.000 kilómetros cuadrados.
Kilómetros cuadrados.
Sí, es poquito más que metros cuadrados. Así todo fue.
Exactamente.
He dicho
metros cuadrados.
Usted también ha dicho 20 veces más grande que Bélgica.
Eso es.
Henry Morton, explorador británico. Sus padres le dejaron en un correccional del que escapa a los 15 años. En 1859 llega a América y trabaja para Henry Stanley, un comerciante que falleció, adopta su apellido para pasarse a llamar Henry Morton Stanley.
Bueno, pues no sé, hay que ver este monarca que es lo que hizo, pero yo creo que debíamos de hacer una pausa, ¿verdad? Una pausa.
Hacemos una pausa y continuamos en este día dedicado a los derechos humanos. Después de esta breve pausa musical, continuamos en nuestro programa hoy dedicado a los derechos humanos.
En 1865 comienza a colaborar con algunos periódicos, estábamos hablando de Stanley. En la primavera de 1871, poco después de cumplir los 30 años, el New York Herald le encarga la complicada tarea de encontrar en África a David Livingstone, médico, explorador y misionero británico, una de las mayores figuras de la historia de la exploración, del que no se tenían noticias desde hacía meses, a que consigue localizar y cuando le encuentra le pregunta, ¿doctor Livingstone, supongo?
Ah, era el famoso que dijo esa frase.
¿Ese?
Stanley ha pasado a la historia como uno de los grandes exploradores de todos los tiempos, aunque su lado oscuro es ser uno de los iniciadores de la expoliación económica a la que después de él someterían los estados europeos a gran parte del continente africano.
Aunque no sea fácil profundizar en su historia, porque debido al enredo de historias y autobiografías falseadas que él mismo escribió, en agosto de 1877 llegará a Boma, en la desembocadura del río Congo, en el Océano Atlántico, después de haber dejado muertos por el camino a la mayor parte de los miembros de la expedición.
Comienza a hacerse público su desprecio por los porteadores, el maltrato a que somete a quien no está de acuerdo con él y la facilidad con que quita la vida a las gentes a las que teme y que pueden enfrentársele.
Esta mala fama que la acompaña hace que Inglaterra se niegue a reconocer el valor de sus trabajos, situación que es aprovechada por el rey Leopoldo II de Bélgica, quien ansía hacerse con alguna colonia, sea como sea.
Una vez estos dos personajes están reunidos, Leopoldo le propone a Stanley financiarle una nueva expedición con el fin de tomar posesión de cuanta tierra le sea posible, en su nombre, o mejor dicho, en nombre de la Sociedad Internacional del Congo, la sociedad que Leopoldo II utilizaría para ocultar sus lucrativos intereses expansionistas.
Para tal proyecto se convoca una reunión con los reyezuelos de la zona, que fueron convencidos con agua de fuego y humo de reír, o lo que es lo mismo, con unos orujos de destilación más que dudosa, aderezados expresamente con todo tipo de alucinógenos y acompañados de vistosas cachimbas, cuya humareda más se asemejaba a un incendio forestal que a una ceremonia entre colegas.
Sí, me llama la atención lo que usted ha dicho de el agua de fuego y el humo de reír.
Claro, así le llamaban ellos.
Cosas curiosas, ¿no? Donde las haya.
Sí, es así, les llamaban así.
Una vez firmado el documento que se le había entregado, y tras el regalo de unos abalorios y una ración más que respetable de aquel brebaje intoxicante, se les invitó cortésmente a meterse en una insegura embarcación de dudosa flotabilidad rumbo río abajo.
Lo cual nos deja una incógnita. ¿Llegaron a su destino o se ahogaron? Bueno, como cada vez es más la demanda de marfil ornamental y del caucho, simultáneamente con el arranque de la industria automovilística, esto proporcionó pingos beneficios a este sanguinario monarca de la primera civilización.
Mientras tanto, las aldeas que no cumplían los objetivos de producción diseñados por los capataces blancos padecían incendios indiscriminados, secuestros, asesinatos en masa y amputaciones de advertencia a través de una milicia, la Hausa, cuya sádica criminalidad era legendaria.
Después llegaron la conquista y la explotación económica, y con ellas una segunda oleada de científicos que centraron su atención en el estudio de los nativos para asentar el colonialismo desde un punto científico.
Debieron pasar años para que Europa y Bélgica empezaran a hacer autocrítica y a asumir los crímenes en el Congo. Los británicos palidecieron al conocer sus salvajes crímenes por un informe del Roger Cashman al Foreign Office.
Aunque únicamente el tesón particular de políticos extranjeros, como el vicecónsul británico en el Congo, Roger Casamé, o el periodista El Mundo de Ned Morel, es empleado de una compañía naviera de Liverpool, sacaron a la luz el genocidio belga en los últimos años de vida del monarca.
Morel visitó personalmente al presidente norteamericano Theodore Roosevelt para exigirle que su gobierno hiciera algo al respecto, además de lograr que personalidades como el arzobispo de Canterbury se manifestaran en contra de aquellos horrores.
Y seguimos con otros espectáculos, unos espectáculos llamados Freak. Mediado el siglo XVI, las exhibiciones de Freak monstruos se transformaron en entretenimientos públicos en Inglaterra, donde las deformaciones empezaron a ser tratadas como objeto de interés y ocio, por lo que la multitud se congregó para verlos exhibidos.
Fue en el siglo XIX, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, donde las demostraciones anormales finalmente alcanzaron la madurez como empresas exitosas comercialmente orquestadas.
En dichos espectáculos adquirieron su mayor popularidad a fines de dicho siglo, principios del XX, los cuales se llevaban a cabo en parques, circos, atracciones, vodevil, museos, museos de 25 centavos y museos de 10 centavos.
Los promotores y showman presentaron todo tipo de fenómenos, haciendo que personas que pareciesen no blancas o con alguna discapacidad, a menudo, eran presentadas como razas y culturas desconocidas. ¿Para qué? Pues para atraer más clientela.
De esta manera, que los individuos que pareciesen microcefalia, anomalía consistente en un desarrollo insuficiente del cráneo, a menudo acompañado de atrofia cerebral, con cabezas muy pequeñas y puntiagudas, pasasen a ser o ser considerados como eslabones perdidos o especímenes ancestrales de una raza distinta.
Y aquellos que no tenían brazos, piernas o extremidades también se caracterizaban en el modo exótico como personas animales, con nombres tales como el hombre serpiente y el hombre del sello.
Para eso se crea un museo muy especial, el de Phineas Taylor Barnus, el mayor espectáculo en la Tierra. Para algunos fue un soberbio showman, los otros veían como un inventor de ilusiones. Un calculador hombre de negocios, es lo que querían otros. Phineas Taylor Barnus fue un timador, bribón y un hábil maestro del engaño para la gran mayoría.
Aunque lo cierto, y nadie puede negarle, que los espectáculos concebidos por este mago del show de los negocios y en su época a nadie dejase indiferente. Lo que sí es cierto es que nunca conoceremos la verdad si las cosas que de él se cuentan son realidades o simples leyendas.
Pero sí que fue un personaje que levantó ampollas, generó polémica y controversia entre la sociedad victoriana, que estaba marcada por un puritanismo exagerado y una tremenda represión sexual.
Y que al mismo tiempo significaba una infravaloración de la mujer como responsable de todos los males sociales de la época, y donde las personas con alguna tara física eran casi obligadas a no salir de casa o a que los familiares las ocultasen.
Sus biógrafos sitúan su nacimiento en Connecticut en 1810. A raíz de la muerte de su padre, Barnum se vio abocado a sacar adelante a su familia. Unos lo ubican en el mundo rural.
El caso es que, tras casarse, se muda a Nueva York en busca de fortuna. Gracias a un pellizco en la lotería y algún chanchullo que otro, puede abrir un ultramarinos al que debía su sustento, pero no el sueño de otra clase de negocio. La oportunidad del cambio comercial que había estado buscando aparece ante él con el nombre de Joyce Heath.
Joyce Heath era una mujer afroamericana que supuestamente tenía 161 años. Quítele por favor 100. Pero que además fue la criada de George Washington. Increíblemente la gente pagaba por ver a la señora Heath. Así que Barnum decidió que había encontrado lo que había estado buscando toda su vida. Una forma de enriquecerse fácil y barata sin tener que desempeñar ningún trabajo.
A partir de ahí, nuestro hábil embaucador busca la manera de conseguir explotar al máximo la idea del engaño y la ilusión. Lo importante era vender un producto del modo más sensacionalista posible. Para ello había que encontrar el público adecuado y una ubicación acertada, y la encontró en el Museo Americano del Broadway Hall de Schuyler, que él rebautizó como Barnum Museum,
al que compró en 1841 para convertir a los monstruos en su principal atracción, prosiguiendo la principal corriente de la América de mediados del siglo XIX. Se sabía que Barnum anunciaba agresivamente a la vez que inventaba historias asombrosas sobre sus exhibiciones.
Uno de los famosos personajes y al que Barnum tenía mucho aprecio fue Charles Stratton, el enano llamado General Tom Thumb, de 11 años y nada más lejos de la verdad, ya que tenía solamente 4. El niño había dejado de crecer después de sus 6 meses de vida. Ahora medía 64 centímetros de altura y pesaba unos 8 kilos.
Con un entrenamiento intenso y gracias a su talento natural, el niño aprendió a imitar a personas desde Hércules a Napoleón. Y con 5 años, para regocijo del público, fumaba 7 cigarrillos diarios y bebía vino, a la vez que se embolsaba por semana $500 americanos. Así que cuando se retiró, pues vivió en el vecindario más apreciado de Nueva York. Era dueño de un yate y se vestía con la mejor ropa que podía comprar. Eso en compensación, digamos, una compensación relativa para todo lo que había tenido que pasar. Claro,
pues sí que,
a ver, usted, con 5 años bebiendo vinos
y fumando 7 cigarrillos y bebiendo
vino, pues imagínese
vino,
cómo podía haber quedado.
¿Cómo habrá acabado? En 1860, The American Museum había presentado, entre otros, a una familia de madre negra con 2 niños albinos. 2 años después, descubrió a la giganta Anna Swan y al comodoro Nat un nuevo Tom Thumb, con quien Barnum visitó al presidente Abraham Lincoln en la Casa Blanca.
Pronto este museo se convirtió en un lugar de referencia para todo aquel que quisiera ver un espectáculo diferente, donde había mujeres barbudas, siameses, personas increíblemente obesas, gente, afroamericanos, interpretando danzas de guerra, dioramas, espectáculos de pájaros, criaturas acuáticas, incluso sirenas. Todo aquello que uno pudiera imaginar podía ser visto en ese museo de a 25 centavos la entrada para los adultos y los niños a mitad de precio.
Claro que nada era real, todo eran trucos visuales, animales disfrazados y personas maquilladas. En el mundo Barnum lo real no era lo importante, sino lo que el público quería ver y escuchar. La inversión inicial del empresario, hipotecando todos sus bienes, fue recuperada en apenas un año.
Así que entrar en este especial museo podía encontrarse con lo que nunca pensaron encontrar y con nombres propios, de los que vamos a hablar muy poquito. Hacer un pequeña biografía,
sí,
¿no?
Pues tenemos a Anne o Annie Jones. Nació velluda en Marion, Virginia, la capital del condado de Smith, el 14 de julio de 1865. Jones fue contratado por Barnum para su exhibición con tan solo 9 meses, recibiendo los padres $150 americanos a la semana. Padecía de hirsutismo, o una condición genética no relacionada que afecta a niños de ambos sexos y continúa de adulto. Es de origen desconocido.
Fue anunciada como una nueva Esaú. Llegó adulta y trabajó en el Museo Americano, pero actuó como portavoz de Barnum cuando en los últimos años del siglo XIX se intentó abolir el negocio del negocio, la palabra Fitch, fenómenos de la naturaleza, por la de prodigios de la naturaleza. Falleció a los 37 años, víctima de una tuberculosis.
Y de Anne o Annie Jones vamos a Merrick, que era el hombre elefante. Mi cráneo tiene una circunferencia de casi 92 centímetros, con una gran protuberancia carnosa en la parte posterior y del tamaño de una taza de desayuno. La otra parte es, por describirla de alguna manera, una colección de colinas y valles como si la hubiesen amasado.
Estas palabras, sí, sí, así era como se sentía Joseph Merrick, que pasaría por este valle de lágrimas con el nombre del hombre elefante.
Afectado del síndrome de Proteus, Joseph personifica aún en la actualidad el modelo más claro de deformidad humana, con un cuerpo atrozmente tumorado. La gente que lo observa morbosamente desconocía que, tras aquel aspecto grotesco, latía un alma y una mente privilegiada. «No soy un monstruo», es lo que dijo.
Abandonó su casa con 15 años, se cubrió la cabeza con una especie de saco y empezó a trabajar en lo único que le fue posible, el circo. Lo que en un principio parecía una buena idea, se transformó en insultos y silbidos por parte del público que acudía al circo.
Tras viajar a Francia, un día el director del circo le abandonó, pero no se contentó con dejarle solo en un país extranjero. También le robó todo su dinero ahorrado, perdido, asediado y observado por miles de ojos. Creyó volverse loco.
No se sabe cómo pudo regresar a Londres y contar con la ayuda del doctor Frederick Treves, quien le ingresó en su hospital. El día 11 de abril de 1890 falleció una mañana mientras dormía.
Personajes como Anne o Annie Jones, Merrick el hombre elefante, pero hay más. Por ejemplo, Chang y Eng, los gemelos siameses. Un 11 de mayo de 1811 nacían en el seno de una familia de Siam, la actual Tailandia, los gemelos Chang y Eng, unidos sus cuerpos por 10 centímetros. En ningún momento la familia se planteó el separarles.
18 años después son descubiertos por un explorador americano que hacía llamarse Capitán Abel Coffin, quien les hace un contrato y se los lleva a Inglaterra. Posteriormente viajan a Estados Unidos, donde fueron presentados con el eslogan de E Pluri Dibus, de muchos uno. En poco tiempo los gemelos prescinden de los servicios de Coffin e inician su carrera en solitario.
Llevando trabajando en ferias y museos tan solo 6 años, los gemelos de Siam, o siameses, como les llamaron desde entonces, consiguieron reunir un total de $60,000, lo que equivaldría actualmente a aproximadamente $1,500,000 actuales.
Dinero con el que decidieron retirarse al condado de Winkles, en Carolina del Norte. Fue entonces cuando comenzaron a barajar la posibilidad de su separación, aunque no encontraron médico que se aventurara a hacerlo.
Se casan y entre los dos tienen 22 hijos. Cada uno de los hermanos tenía su casa en un lado del rancho, por lo que tuvieron que llegar al estricto acuerdo de vivir por periodos de 3 días en cada una de las casas.
En 1870, Chan tuvo un derrame cerebral que le dañó fuertemente la movilidad. Esto supuso el comienzo de la decadencia física de los gemelos. El 17 de enero de 1874, Charles moría junto a su hermano. Pese a que un médico le propuso aquel momento la separación, Egg la rechazó, muriendo a las pocas semanas, para pocas horas, perdón.
Otros compañeros de exhibición, el hombre de piel azulada. Cuando murió, un médico encontró grandes cantidades de nitrato de plata en su cuerpo. Seguramente había descubierto que esto daba un tono azulado a su piel. Su anhelo por convertirse en freak fue más fuerte que su propia vida.
Y el personaje de No se sabe qué, que Barnes presentaba como un marciano o como el eslabón perdido entre el hombre y el mono, era William Jackson, nacido en 1842 en New Jersey. El hombre de espíritu amable estaba dotado de una enorme mandíbula y de un sistema capilar que comenzaba en sus cejas.
Hay unas curiosidades reales. Invitado personalmente por la mismísima reina Victoria en el Palacio de Buckingham, preparó un sketch en el que el general Tom Thumb, disfrazado de Napoleón, era atacado por uno de los perritos de la reina. Y no había nada más placentero para la aristocracia inglesa que ver al triunfante Napoleón vapuleado por un diminuto perro.
Agradecidos por el espectáculo, Barnes y su compañía viajarán por toda Europa a expensas de la corona, llegando a utilizar los carruajes de algunos dignatarios hasta su regreso a Estados Unidos.
Pero no todos tuvieron la suerte de trabajar para Barnum, que no se portó mal con sus trabajadores, quien admitía las horas de descanso, el tiempo de las exhibiciones y cuando salía cada uno de ellos.
Estaban los que participaban en otros eventos, en los museos de 10 centavos, sin horarios, con 3 y 4 funciones diarias para cada personaje, con miserables sueldos y en alguna ocasión acciones violentas contra sus personas si se negaban a actuar.
Aunque claro que Barnum no era un angelito. Además de las típicas estafas tipo pócimas rejuvenecedoras y tónicos sexuales, tenía otras más imaginativas. En 1850 vendía unas hierbas que convertían en blancos a las personas de raza negra.
Compuso con un esqueleto que definía claramente a una mujer con cuerpo de pez que causó una enorme histeria en la población, pensando que realmente era una sirena.
Además, como una cosa curiosa, inventó una máquina para hacer desaparecer dinero. Simplemente lo que hacía es que se ponía dinero dentro y la máquina cumplía su cometido.
O que en una barraca vecina estaba la triste Susana. Barnum ofrecía el premio de $1,000 a quien la hiciese reír. Lo que Barnum nunca explicó a los inocentes parroquianos fue que la pobre Susana tenía la cara totalmente paralizada.
El dinero que fácil viene, se va más fácil. A pesar de haber ganado importantes cantidades de dinero, Barnum se arruina varias veces a causa del fuego. Sí, sí, a causa del fuego, porque hasta 5 veces el fuego le trajo la ruina, pero de cada una de ellas se recuperó.
Su última genialidad fue trasladar su museo a un espectáculo viviente itinerante como era el circo. De nuevo, sus ideas de marketing tuvieron mucho que ver con el éxito de su nueva empresa, el espectáculo más grande sobre la Tierra.
Así fue como lo denominó este peculiar empresario y que consiguió convertirlo con ayuda de su socio James Bailey en algo novedoso y extravagante, un circo de 3 pistas con las atracciones más fabulosas y arriesgadas, los animales exóticos, los personajes más increíbles, y de aquí vino ese circo que hemos visto muchas veces, el circo Bailey and Barnum, que dio la vuelta al mundo.
Pues en 1871 la salud de Phineas Barnum comienza a flaquear, pero su sentido del humor sigue intacto. Fíjese la última broma que hizo. Bueno, pues darle permiso a Irving Shaw para publicar su esquela, así podía leerla antes de morir. El 7 de abril de ese mismo año, Barnum falleció, pero no todas aquellas leyendas sobre su persona y negocios que han sobrevivido hasta nuestros días.
Cuando la medicina comienza a explicar lo inexplicable y la creación de los derechos humanos ven la luz en 1948, los espectáculos de circo con personajes deformes y los museos de freak pasaron de moda. Pero mientras prosperaron, innumerables artistas legendarios se movieron a través de sus filas, de cuyos nombres algunos conocemos. Pues fíjese, en este nuestro programa de los derechos humanos ¿qué le voy a decir? Se baila hasta para sobrevivir. Y esto ocurre, o ocurrió, no sé si ocurre todavía, en los Estados Unidos.
Sí, allá por los años 20, que se puso de moda los concursos de baile. Pero es que, claro, cuando decimos bailar para sobrevivir en Estados Unidos, todo tiene su motivo. El motivo fue porque en 1929 apareció la Gran Depresión y, claro, la gente perdió el trabajo, no tenía para comer. Bueno, aquello fue un crash, fue tremendo. Y entonces, claro, fíjese, había ya 40 millones de desempleados en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que había que buscarse la vida. ¿Y cómo es? Pues, ¿haciendo qué? Pues, bailando, ¿no? Bailando, como el dinero se volvió escaso.
Claro, como el dinero, usted bien dice, se volvió escaso, y el trabajo también. Y las colas en busca de lo segundo, o sea, del trabajo y de un trozo de pan para llevarse a la boca eran inmensas. Muchos vieron en las competiciones de baile su salida, aunque esta fuese un clavo ardiendo, y que en vez de concursos fuesen maratones con pruebas de resistencia que a veces llegaban hasta casi llevarles a las urgencias del hospital, como hemos visto en algunos reportajes.
Sí, incluso fíjese que en el momento que a cualquiera de la pareja se caía al suelo, lo cogían y lo despertaban, bueno, les daban bofetadas, les echaban agua fría, bueno, les daba igual. El caso es que el espectáculo tenía que continuar, ¿no? Luego, claro, eran barridos de un plumazo y la persona que quedaba libre entre la pareja tenía que buscar otra persona que pudiese bailar con ella.
Pobres, como decimos los que caen, son totalmente rendidos y que no se podían ni levantar. Y ahora esto me da pie. Ustedes se acordarán, y los amigos siguientes también, de cómo hemos visto algunas imágenes en las pruebas de maratón, cómo no hace mucho llegaba un señor que estaba literalmente en el suelo y que nadie se atrevía a levantarle. Pero digo, en estos casos yo creo que no se puede dejar una persona ahí. ¿Dónde están los derechos humanos? Por muy deporte que sea. Yo no estoy de acuerdo en eso. Una persona que puede morir en el suelo. Es un deporte, bien claro, de acuerdo, una prueba de resistencia, pero con una persona no es lo mismo ir tambaleándose, como hemos visto en algunas pruebas,
sí.
Y llegar a la meta tambaleándose, que un hombre o una mujer, en el caso, en este caso al que me refiero, caído en el suelo. ¿Dónde están los derechos humanos de esa persona?
Ya, pues,
es lo que yo me pregunto.
Pues volviendo a esto, incluso que alguna participante podía quedarse embarazada y no decir nada. Y claro, bueno, pues sí. Había gente que bueno...
Que quería, le gustaba eso.
Otras sí quedaban embarazadas y siguieron adelante y hubo gente que le ayudaba. Pero claro, ese tema de... Luego es que además les quitaron los 15 minutos que tenían para descansar. Pero, entonces, ¿qué pasa? No tenían derecho a nada, ni descansos ni nada.
Pues mira,
o sea, al final pues tenía que abortar.
A mí estas cosas como que no me gustan mucho. Bailar muy bien, pero ya hasta esos casos, pues como que no.
Es que es así, iban perdiendo fuerza.
Es que la vida tiene esas cosas. Y bien, amigos oyentes, el tiempo destinado a nuestro programa especial en este Día de los Derechos Humanos llegó a su fin en el programa El Cofre de las Palabras. Así que nos despedimos de todos ustedes para dejar paso a otros compañeros de Radio Colores, como decimos, en este Día de los Derechos Humanos.
Hasta otra.
El programa que acabáis de escuchar ahora fue emitido el día 10 de diciembre con motivo de la celebración del Día Mundial de los Derechos Humanos en el especial que a este efecto realizamos en Radio Colores. Esperamos que os haya gustado y sobre todo que sirva para reflexionar. Un saludo.